Vamos a comentar hoy los capítulos 7, 8 y 9. Era lo que traíamos para hoy, ¿no? 7, 8 y 9 del libro Sin yo no hay problema. Pero antes de comenzar a grabar, hemos decidido, o yo he propuesto y se ha aceptado, que el capítulo 9, porque a mí me parece especialmente relevante y luminoso y como que se merece quizá que lo trabajemos un poquillo más, pues he propuesto que el capítulo 9 lo dejemos para la siguiente sesión y lo vamos a ver solo. Y ahora, hoy vamos a tratar de cerrar los capítulos 7 y 8, ¿vale? Entonces, si, como siempre comenzamos, si alguien quiere comentar algo de estos capítulos, vamos a empezar con el 7. Y si alguien quiere comentar algo de este capítulo, duda, experiencia, pues... Si no... Para no ir parando la grabación, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a comentar y si a alguien le surge algo, podemos ir hablando sobre la marcha, ¿vale? Entonces, el capítulo 7 ya, la sesión pasada vimos algo de los capítulos 7 y 8, así suelto, pero vamos a cerrarlo. Entonces, el capítulo 7, así básicamente, que además fue el fragmento que leímos en la sesión, básicamente de lo que habla el autor es que de este patrón tan fuerte que tenemos, que tiene la mente humana de buscar fuera la causa de su felicidad o de su malestar, ¿no? Entendiendo por fuera, pues, circunstancias exteriores, objetos, personas, espiritualidad, donde sea, ¿no? Como que siempre está. Y también, más que nada, fuera esta idea de que existe un futuro, un momento futuro en el que por fin yo tendré lo que necesito para ser feliz. Lo voy a conseguir, ¿no? Es como eso de lo que decimos, que por fin estarán todos los cabos atados. Y lo que dicen es que nunca van a estarlo, al menos en este nivel, ¿no? Mundano. Entonces, esta idea, ¿no? De que ahora, en este momento, igual no está mal o sí, pero bueno, que no es suficiente, como que siempre que falta algo, ¿no? Que, esa idea de que falta, falta, esa, no solamente idea, sino también como una sensación corporal y un impulso de inquietud que te lleva a estar siempre como fantaseando, idealizando o pensando en un futuro en el que cuando yo esté ahí, por fin tendré lo que necesito para tener de verdad esa paz que anhelo y para que las cosas vayan como yo quiero, en fin, esto, ¿no? Que ya hemos comentado, ¿no? Y entonces, esa mente que se proyecta al futuro y que crea un futuro que no existe como solución a los problemas o como momento, incluso en la vida espiritual también, ¿no? Como la iluminación. Esa gran idea de algo futuro que te va ya por fin, ¿no? Entonces, esa misma mente es un arma de doble filo, porque esa es la que también te lleva a los miedos más terribles, que además ahora estamos en una época estupenda para ver esa mente, para observarla y verla, ¿no? El miedo también es porque esa mente que se proyecta al futuro, en vez de proyectar un futuro feliz, proyecta un futuro horroroso y negro y terrible. Y eso es lo que se conoce como mente del miedo, ¿no? Que es como un catastrofismo que nos puede. Yo creo que todos tenemos experiencia de que si te metes mucho por ahí, es como decir que no lo puedo soportar. La ansiedad que te puede venir o el miedo, como te. No, entonces, esa mente, cuando digo esa mente, es como esa parte de nuestra mente, que le podemos llamar ego, mente dualista, mente conceptual, lo que como queramos, ¿no? Que se proyecta al futuro, que crea la ilusión esta de que hay un momento, pues nuestro peor enemigo, digamos, ¿no? Porque lo que hace al final es que nos impide que veamos, experimentemos que ya está aquí todo lo que estamos buscando, que es lo que dicen todas las tradiciones de sabiduría y que nosotros no terminamos muy bien. Es como decir, ¿cómo va a ser eso? Si me siento fatal, si esto me va fatal, ¿cómo va a estar aquí ya? Esto no puede ser. Entonces, justamente ese juego es el que traemos, ¿no? Y lo que estamos aquí meditando, trabajando, experimentando, explorando, leyendo, es para comprender esto y sobre todo para poder tener la experiencia, ¿no? Y si conseguimos tener esta experiencia o si surge, pues que se vaya cada vez estabilizando en nosotros, que cada vez la tengamos más accesible, más clara y que nos resulte más familiar y menos loca la idea esa de que ya está aquí lo que necesita. Es decir, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Sería un poco. Y nuestra sociedad, nuestra cultura está montada porque, bueno, yo no creo que haya nadie, eso es una opinión mía que voy a permitirme introducir aquí, yo no creo que haya nadie urdiendo los hilos, yo creo que es el propio sistema, ¿no? Como el sistema económico, político, que todos somos piezas, ¿no? Se alimenta de esta parte de nuestra mente que siempre necesita más, 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 más. Entonces le va dando más, 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 más coches, más casas, más retiros, más prácticas espirituales, más. Es como que ahí está, ¿no? Como esa locura de más, más, porque está intentando llenar ese hueco que no se puede llenar. Eso sería un poco, ¿no? Lo que al final lo que nos queremos liberar de eso, de ese mecanismo, que es más, 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 para entender y experimentar sobre todo que, oh, que soy suficiente. Oh, esta experiencia es suficiente. Y no solo, bueno, si llegamos un poquillo más allá, no solo que es suficiente, es que es maravillosa, porque me está ayudando a que yo esté cada vez más aquí, en contacto con la presencia, conmigo, con lo que estoy buscando, encontrarlo aquí. Eso sería un poco lo que estamos por aquí, ¿no? Hablando. Entonces, pues eso estuvimos leyendo algunas partes del capítulo 7 y lo que me propongo es, pues, seguir hoy leyendo los fragmentos que nos quedaron del capítulo 7 y así vamos comentando y si a alguien le surge algo, pues me intervenís, ¿vale? Si os parece. Entonces, los fragmentos del capítulo 7 ya leímos el primero que justamente hablaba de esto, de ese más, más, el ansia. Y entonces vamos a leer ahora, voy a leer algunos fragmentos más y luego ya sabéis que os lo pongo en la, donde cuelgo el audio pongo los fragmentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, y la propuesta es que esto lo convirtamos en una meditación si queramos, ¿no? Que escuchemos con nuestro corazón o con nuestra presencia, ¿no? Que no escuchemos con esa mente analítica, ¿no? Si es posible. Entonces dice, no hay ninguna garantía de que vayamos a vivir otro momento más, y mucho menos otro día más. Puede que hoy sea nuestro último día, puede que esta respiración sea nuestra última respiración. De modo que ahora es el momento de vivir plenamente como si hubiéramos conseguido todo lo que estábamos buscando. Esto es algo que a nuestro ego no le parece muy lógico. Nuestro ego dice que no hemos logrado el verdadero sentido de nuestra vida y que tenemos que seguir buscando. No nos permite vivir plenamente ahora mismo. Bueno, esto ya es un poco lo que, ¿no? Lo que estamos diciendo. Esta cosa de que un libro que tiene también tema, esta la que hemos visto en la otra sesión que se llama No hay tiempo que perder. Entonces, también, ¿no? Otra, voy a leer otro fragmento que también habla de lo que hemos. Dice, el verdadero camino espiritual no consiste en ir contra el mundo, sino en no perderse en las ilusiones que éste ofrece. A menudo nos perdemos en el trabajo, las relaciones y en nuestras ideas acerca de los logros y la perfección. Cuando la persona echa la vista atrás a su vida, normalmente reconoce que en ese momento estaba perdida en esto y en aquello. Eso nos sucede todo el tiempo. Esto es guay, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Porque al final no es que renuncie, o sea, que renunciar al samsara o no quiere decir, o a los apegos, no quiere decir que ahora no trabaje, no tenga opiniones, no es como yo ya, es que soy una especie de masa informe que le da igual 8,80, que eso tampoco es. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, la cosa es, en lo que él dice, que no te pierdas. ¿Qué significa perderse ahí, ¿no? Como creerse que eso es lo que te va a dar la felicidad, lo que te va a resolver los problemas, o creerse que eso va a durar para siempre, o que no va, o que va a durar para siempre, o que no va a durar, es que depende de lo que sea, ¿no? Es como que estoy enfermo o de pronto estoy un día de bajón y ya creo que es que ya voy a estar toda la vida. ¿No ha pasado eso? Estoy en un mal momento, es como, ¡ay, madre mía! Esto ya. Y ya se proyecta toda una vida de bajón y a lo mejor si te estuvieras quieto y no te comas el tarro, mejor al momento porque pasaría, pero ya nosotros ya liamos ahí la maraña. Entonces esto es un poco el problema, ¿no? Es estar triste o contento, que me gusta a mí Netflix, que te quieres ver una serie como si te quieres ver 20. El problema es que la utilices lo que sea para escaparte de tu vida, de ti, y que pienses que ahí está el remedio de tus... El remedio de tus males, esa es la cosa, ¿no? En fin. O el remedio de tus males, la fuente de tu felicidad. Que eso es lo que él llama la ilusión, ¿no? El sueño, la ilusión, en fin. Después vamos a leer, porque en este capítulo habla mucho de de la identidad, ¿no? Como, porque esto, al final aquí la cosa es mover. ¿Cómo es esto de que el yo no existe? Esto ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo es esto de que el yo no existe, pero que al final yo tengo que sanar o tengo la identidad? Es como que hay ahí como un poco de confusión, ¿no? Porque aquí al final la mente dualista solamente entiende. Es como esto existe o no existe, ¿no? Hay una, es que me viene ahora una cosa a la cabeza, a ver si la sé contar, porque me acaba de venir ahora mismo que era muy graciosa, ¿no? Que decía que le preguntaron a Buda. A Buda, no le pregunto a alguien, no me acuerdo exactamente porque es que me abrió ahora mismo, que me encantó aquello, no dice, ¿existe el yo? Y le dice, y Buda se cayó, ¿no? Así. Y cuando se fue, ¿no? Y el hombre allí esperando y Buda se quedó callado. Y cuando el hombre se fue, le preguntaron allí los discípulos, pero bueno, ¿cómo te has quedado callado? Dice, es que si le digo que el yo no existe, va a caer en el nihilismo, en que esto da igual todo, aquí nada existe. Y si le digo que sí existe, va a caer en el esencialismo, que es entender que yo soy esto que hay aquí y inmutable, ¿me explico? Entonces, mejor me callo, porque por eso quiero decir que al final es como que la mente dualista se va o a un polo o al otro, y lo que la sabiduría, sea del budismo o de donde sea, nos dice es que es todo y todo junto, eso es lo que es paradójico. Es que tú eres, o sea que el yo no existe, pero tú eres una manifestación única de la vida, de la conciencia, y tiene un potencial único que está invitado si quieres expresar. Pero eso no significa que tú seas algo inmutable, sólido. Tú eres la vida que se está manifestando de una forma concreta, pero que no estás separado del resto. No sé si esto o llega o... Entonces, un poco esa paradoja. Es como que cuídate, cuídate todo lo que puedas, disfruta todo lo que puedas. No es yo como no existe o... Como decían también, no sé quién, que un yogui que se iluminó, entonces mató un ratón que había, dice, ah, como da igual que mato. Dice, no, es que no da igual, es como decir, es que esto no es ahora todo ya vale, que esto no va de eso. Es como si es, no te tomes las cosas tan en serio, pero tómatelas en serio. Siempre es todo, es sí, ¿no? Todo lo que se dice aquí tiene sí y no. Por eso decía Buda siempre el camino medio, ¿no? Entonces al final lo que habla mucho también en este capítulo es de esto de la identidad, ¿no? Como tenemos los roles, que a mí es un tema que me encanta, ¿no? Porque yo cuento aquí algo, yo he sufrido en mi vida muchísimo, muchísimo, porque estaba identificada con determinados roles y mi perfeccionismo me machacaba, porque por ejemplo es como que muchas veces que ser buena madre, ser mala madre, y yo siempre toda mi vida, todo lo que he hecho, lo que quería hacer muy bien, entonces era como, y ahí yo me identificaba, entonces por ejemplo la idea de ser una buena madre, una mala madre, eso genera una, no sé si alguien tiene experiencia del sufrimiento que puede generar, o sea un buen hijo, ser un mal hijo, o sea yo soy un mal hijo, tener un buen hijo, te decir, madre mía lo que se puede liar y lo que tenemos liado y lo que estamos liando porque nos estamos identificando con los roles y tú no eres tu rol. No, si yo soy madre, esto es un rol mío que yo quiero desempeñar lo mejor que pueda porque es porque soy una persona que tiene su responsabilidad y que tiene cierto mucho perfeccionismo y que bueno, que ya que he traído a un hijo al mundo, quiero pues, ser responsable con eso. Pero eso no quiere decir que exista una idea, un concepto de lo que significa ser buena madre y yo tenga que entrar ahí, sí o sí. Y que todo lo que sea no entrar ahí me machaque. O me machaque mi hijo, me machaque mi madre, mi vecino o yo misma, que somos muchas veces los peores, ¿no? Entonces, al final, esta idea, ¿no? De que tú no eres ninguno de tus roles, ni ninguna de las ideas que tú tienes de ti, que tú eres todo y nada, y tú descubres que eres tú de verdad, debajo de todos esos roles, ideas, esquemas que te han ido transmitiendo. Y un poco eso, es Eckhart Tolle, que yo hablo mucho de él aquí, ¿no? Dice, hace una práctica muy chula que ahora no la vamos a hacer, pues yo tampoco la seguía especialmente, pero me encanta, la podéis probar vosotros si queréis, como dice, tú eres lo que queda cuando, por ejemplo, tú te pones en silencio, ¿no? Y te dices, yo soy, y va diciendo lo que tú eres, ¿no? Por ejemplo, yo soy Beatriz, y yo soy la hija de Mercedes y de Antonio, yo soy la madre de Sofía y de Sara, yo soy la hermana de Gemma y Angélica, yo soy la, empieza así, ¿no? Y yo soy meditadora, yo soy como toda la identidad que tú ya te, las que sean, ¿no? Y yo soy pacifista, yo soy lo que sea, ¿no? A mí es que te tengo grima las identidades, pero bueno, lo que sea. Y dice Tole, si quitas todo eso, si de pronto dejas de decir cosas detrás de yo soy y te paras ahí, eso es lo que tú eres. Eso que queda cuando no hay ninguna palabra detrás. Es como yo soy. Y se queda ahí como una sensación, como de, ah. Entonces eso es, ¿no? Que al final No somos ninguna de nuestras identidades, no somos ninguna de las ideas que tenemos, no somos lo que los otros creen que somos. ¿Quién cree que alguien lo conoce? Porque tu madre cree que te conoce unas narices, te conoce tu madre. Los hijos, sabéis que las sorpresas que le podemos dar a los padres, decía, y yo no me esperaba esto, pues, ¿sabes? Entonces, al final es un poco eso, ¿no? Que hemos ido construyendo una identidad, que esta otra idea que me encanta, ¿no? Que creo que no está mucho aquí, pero me vino el otro día al acabar la sesión y digo, como que cuando somos pequeños hemos estado en un entorno donde se premiaban unas cualidades y se castigaban otras. Creo que eso no es difícil que lo reconozcamos en nuestras vidas, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho como una composición de, yo por ejemplo, si yo me porto bien, me quieren, me atienden, me elogian, pero si yo digo esto, que yo acu me acuerdo a veces de haber dicho cosas en mi casa que me cayó un chaparrón, pues claro, yo entonces digo, uy, por Dios, si digo esto, no. Entonces tú vas aprendiendo. Y vas seleccionando una serie de cualidades para sobrevivir en ese medio, para que te quieran, te atiendan y cumplir, ¿no? Entonces vas otras, las que no son reconocidas, no son aceptadas o no son bienvenidas, las vas guardando, las vas escondiendo. Y al final creamos una especie de ente que es una serie de cualidades, que eso es como lo que dicen, una máscara, la personalidad, lo que le queramos llamar, que es como yo me muestro, y al final es a quien llama buena, a quien llama. Y luego después tienes un montón de cosas ahí guardas que te están pinchando en forma de síntomas, en forma de pronto unos rabotazos que dan, ¿no? Si tú eres muy buena, buena, de vez en cuando dices, madre mía, esta de vez en cuando las cosas que pega. Claro, pues, claro. Porque entonces tenemos ahí lo que se llamaría la sombra, ¿no? El inconsciente, como una serie de cualidades ahí, reprimidas, ocultas. Y al final, pues, no creo que haga falta que contemos aquí el sufrimiento que genera eso, ¿no? El sufrimiento para mí y para los demás. Y el estar tan perdido y decimos, ¿cómo puedo tener paz? Pues ¿cómo vamos a tener ni paz ni nada si estamos en ese? Entonces aquí por eso el trabajo que estamos haciendo un poco no es solamente calma mental, es como muchísimo más profundo, ¿eh? Ir descubriendo de verdad yo quién soy, yo qué quiero, yo qué quiero hacer. Yo muchas veces digo, ¿cuánto? No sé, porque ya con estas cosas del género ya no me entero bien de lo que es correcto y no, pero ¿cuánta gente homosexual? Yo muchas veces digo, a veces digo, a mí me gustan los hombres, digo, pero igual a lo mejor, yo a veces lo pienso, digo, yo qué sé, es que no sabemos, porque hemos reprimido tantas cosas y muchas no nos atrevemos a mirarlas, ¿no? Que entonces como, ah, no, no, yo, los hombres a mí no, las mujeres no sé qué, es como, y hemos perdido lo que se llama la inocencia, ¿no? En muchas cosas, es como que está todo como construido y por eso aquí habla el autor de eso, y la meditación, cuando es profunda y es honesta y es valiente y es sincera, es como esto, es decir, venga, empieza a mirar y empieza a, como decía, ¿no? El oráculo de Delfos, ¿no? Creo que era, ¿no? Como atrévete a saber, atrévete a mirar, es como tú, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Y ir como incorporando esas partes tuyas. Habrá algunas que no quieras que sean, porque hay cosas que yo, por ejemplo, pues la mala sombra o la antipatía, yo no quiero que sea una cosa principal en mí, pero es como también permitirla y como que esté ahí acogerla. Como decir que no. ¿Vale? Entonces eso creo que es algo, a mí me parece chulísimo. Y justamente el otro día cuando acabamos la sesión, me puse a ver las plataformas estas y me cayó una serie que no sé si alguien ha visto, que se llama Mike, que es sobre la vida de Mike Tyson, el boxeador este, ¿no? Y es justamente la representación de esto que estoy diciendo, que una persona, porque por lo visto este boxeador, al final de su vida se dedicó a hacer como unos monólogos contando su experiencia. Y justamente dijo eso, todo el mundo cree que yo soy un monstruo, porque tenía una fa porque el tío era una bestia parda, ¿no? Como o se había hecho cosas en su vida, pero además una bestia parda no solamente en el ring, sino que había machacaba a mucha gente y había hecho, bueno, era una máquina de generar sufrimiento, ¿no? Y ahí justamente se ve cómo se construye eso, que es justamente sobre la base de haber reprimido en él la vida, el amor y haber como no tener, o sea, esto era como un caso extremo, ¿no? Es como, son casos muy fuertes para que también lo veamos muy claro, ¿no? Nosotros a lo mejor no somos Mike Tyson, pero todos podemos reconocernos ahí, ¿no? Entonces, como decís, todo el mundo solamente creerá que yo soy terrible, malvada. Además, luego políticamente ha estado metido en cosas, en fin, terrible. Y ve ahí lo que hay debajo y dices, madre mía, ¿no? Ve el niñito que fue y ve su historia. Entonces, al final, un poco, es como que si nos quedamos en la superficie, tanto para nosotros como para los demás, de esto es mi. Pues entonces, al final, esto es mi identidad, estas son mis características que valen, pues ese rasero luego lo utilizas para todo el mundo, ¿no? Y al final estamos ahí en eso de lo que sí y lo que no, Y con ese rasero yo voy funcionando, ¿no? Y voy rechazando justamente lo que me muestra lo que yo reprimo en mí, porque rechazo mi sombra, ¿no? Si yo rechazo en mí unas cualidades, las voy a rechazar también cuando las vea afuera, porque no me gustan. Las tengo, ¿no? Y entonces lo que estamos aquí es justamente haciendo el camino del amor, amor incondicional, ¿eh? No tienes que ser de ninguna forma para que yo te quiera. Anda, que si nos hubieran dicho eso de chicos de verdad y lo hubiéramos sentido, imaginaros, no, no estaríamos aquí seguros. Así que bueno, por un lado está bien que nos hayan machacado un poco o mucho. Entonces al final es como que si no nos lo dijeron de pequeños, esa cosa de no tiene, o sea, porque a mí lo que me dijeron de pequeña es tienes que ser así para que te queramos. Y aún así, eso es lo que me llegó a mí, ¿no? Y entonces el camino luego que tienes que hacer, y además, y esto no es para culpar por ti con mis padres, madre mía, que no pueden ser más preciosísimos los dos, es como que aquí cada uno ha hecho lo que ha podido, ¿no? Pero al final es como que luego toda la vida te da la oportunidad, toda la vida entera te da la oportunidad de que tú, eso que no te dieron, te lo puedas dar a ti mismo. Que no tienes que ser de ninguna forma para ser amada. Es como que eres maravillosa como eres y que te puedes permitir, es como que. Y la canción que he mandado esta mañana era eso, ¿no? Soy yo, la había oído, que decía eso. Es como el que no le guste, pues, ¿sabes? Si a alguien no le gusta, pues para él. No le va a gustar a todo el mundo, pero es que eso no se trata. Y no va a ser perfecto, pero eres suficiente. Es el gran mensaje de esta, de la sabiduría del amor, ¿no? Eres suficiente. Que uno lo entienda en la profundidad de su ser. Soy suficiente. Oh, Dios mío, no sé si alguien tenéis experiencia de esto, de gracias a la meditación o gracias a lo que sea, de. Ah, entonces esto sería, ¿no? Este es el trabajo que estamos haciendo aquí, que es descubrir que tú ya tienes todo lo que necesitas, que tienes más que suficiente, que eres, ¿sabes? Toda la luz que tú admiras fuera la tienes tú dentro. Entonces esto sería un poco lo que este autor aquí da para allá, lo explicará para acá, lo explica para allá. Este capítulo yo no lo entiendo, pero el otro sí lo entiendo y esto un poco, ¿no? Lo que estamos aquí. En fin, bueno, vamos a seguir. Salvo que alguien quiera, si alguien quiere comentar algo. Que se lance al ruedo. Y si no, yo sigo, ¿eh? Entonces, ya vamos a terminar este capítulo leyendo el final, ¿vale? Del capítulo que dice, dice, nuestra naturaleza inmortal es quien realmente somos. Solo cuando alcanzamos nuestra verdadera naturaleza y vivimos de acuerdo con ella, la vida se ve completamente realizada. A través de esta realización podemos vivir plenamente en cada momento y la vida es perfecta tal como lo es ahora mismo. No necesitamos fantasear con una vida idealizada en el futuro que puede que nunca ocurra. Todos tenemos la oportunidad de vivir plenamente. Cada instante es un momento perfecto para tener esa oportunidad. Ahora es el momento de despertar a nuestra verdadera naturaleza. ¿Por qué estamos esperando y posponiéndolo? Bueno, pues con eso acabamos este capítulo. Yo antes voy a poner que eso también es muy, que me va a mí mucho en las palabras y las cosas. Entonces, a mí, porque claro, esto cada uno decimos las cosas como podemos, pero a mí no me gusta, por ejemplo, de alcanzar mi naturaleza. Parece que algo que está fuera que tienes como que, ¿no? Alcanzarla, ¿eh? A mí me gusta muchísimo, muchísimo la palabra reconocer. Que este John Iming-Yu Rinpoche, que siempre hablo de él. Pues siempre dice reconocer la conciencia, reconocer la conciencia. Y eso se puede hacer en todo momento, porque alcanzar parece como, ¿cómo la cojo? ¿Dónde la veo? ¿Dónde? Pero reconocer la conciencia es reconocer, eso, estoy aquí, es como, no sé si en este justo momento puede cada uno de nosotros reconocer la conciencia, es que estoy aquí, estoy consciente, como esa, ¿no? Que estoy siendo consciente, que estoy consciente de. Entonces eso sería como reconocer la conciencia, como aquí está la conciencia. Eso es la práctica básica para mí. Y cuando trabajamos con el libro de Enamorado del Mundo, el libro acababa así. Y yo me acuerdo que dije, este te acababa justo diciendo algo así, ¿no? Que la práctica es reconocer la conciencia, reconocer que lo que tú ya buscas ya lo eres y reconocerla y que la conciencia siempre está ahí, siempre está disponible, ¿no? Y decía que, y yo me acuerdo que dije, este texto lo podéis leer todo el verano y darle vuelta y es como al final. Esta sería la práctica, ¿no? Reconocer la conciencia. Y al final, pues, ir como cada vez habitando más ahí, que es habitar en ti, ¿no? no fuera buscando al que quiero, que esto, que lo otro, que vamos. Entonces, como cada vez que me veo es como aquí estoy, ¿no? Hacemos una paradilla, hacemos un par de respiraciones, reconocemos la conciencia en silencio cada uno un minutillo y luego pasamos al siguiente capítulo. Y si a alguien le surge algo, pues del 7 o del 8, si queréis. Bueno. Me está viniendo de estas cosas de Mike Tyson y todo esto, que en la serie se ve mucho también que la identidad no solamente la creamos porque nosotros vamos haciendo este juego que hemos estado diciendo de esto y esto, no, sino que también la gente de fuera nos dice, ¿no? Porque este pobrecillo le dijeron que tenía, era retrasado mental, además con estas palabras que en esa época imaginaron, ¿no? El lenguaje ni inclusivo, ni ya verás. Entonces, a ti te dicen de pequeño algo así, tú vives toda la vida pensando, toda la vida. Es como, y entonces, ¿cuántas cosas nos han dicho, no? Al final la identidad se va creando también con toda esa información. Así que bueno, ya es que me ha venido esto, ¿no? De la serie, como la imagen del chiquillo tan lindo como era, tan tierno, tan luminoso, ¿no? Y como el médico y le van diciendo, es que este niño, y al final lo van ahí como echando como si fuera un despojo, ¿no? En fin. Ay. Bueno, pues pasamos al capítulo 8. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues entonces el capítulo 8 se llama El mantra eterno de la verdad, ¿no? Y aquí habla pues mucho eso, ¿no? De la verdad, y qué es la verdad, y está todo, yo creo que está montado todo sobre la idea esta que es muy propia en el budismo, ¿no? De que... No, se llaman visiones erróneas, ¿no? Como que en el budismo se dice que no percibimos la realidad como es. Tenemos percepciones erróneas, para empezar, por lo que yo soy. Si yo me creo que yo soy lo que me han dicho de chica o lo que yo he ido ahí construyendo, imaginaros, eso no es una, no es una, no estoy viendo la verdad de lo que soy, ¿no? Tengo una percepción errónea sobre mí. Y probablemente tú también la tengas sobre mí y yo sobre ti, porque lo que yo creo que tú eres, seguramente que no eres eso. Entonces, y así con todo. Lo que dicen es que eso llega hasta, o sea, que es como que vas quitando percepciones erróneas y te quedas solo, no hay nada. Es como decir, al final, lo que se va de aquí es como quitando eso, ideas, conceptos, percepciones erróneas para ir descubriendo la verdad. Y la verdad, no creo que se pueda expresar con palabras, pero la verdad, algo así como lo que llama, es como la experiencia que hay en cada momento, es como algo, es como la vida, pero la vida justo ahora, es como que, incluso como decía este monje Thich Nhat Hanh, que siempre una práctica básica que él tenía era, ¿estás seguro? Que a mí me encanta eso, es como una super meditación analítica, ¿no? De exploración, que ¿estás seguro? Esa era la práctica. Cada vez que yo pienso, ay, que me ha dicho, que no sé qué, ¿estás segura? No, sería no para preguntárselo al de enfrente, sino a mí. Cada vez que yo me planteo algo, que yo decido algo, es como, ¿estás segura? Es que me ha dicho, no sé qué, ¿estás segura? Ay, ¿qué quiero hacer? ¿Estás segura? Es como, y ahí sería como, eso no sé en qué capítulo lo dice, pero lo de la duda, ¿no? Que hay una duda que es muy sana, que es justamente esa. Que es que no te creas todo lo que te dice tu mente conceptual. Que hay otra duda que te puede paralizar, pero esta duda de, ¿estás segura? ¿Tú estás segura de eso? Pero a ti la pregunta. Es que eso es lo mejor que podemos, como lo más sano. Porque así empezamos como... no empezamos, sino que esa es la búsqueda de la verdad. Es como, yo quiero. Ahora me viene, por ejemplo, en este capítulo, ¿no? Habla mucho de la. Habla que me encanta lo de la plegaria, ¿no? Cuando leí este libro hace años, lo de la plegaria se me quedó grabado en el corazón y yo, por ejemplo, siempre digo, por favor, que yo pueda ver la verdad, que yo quiero la verdad. Yo siempre digo, quiero la verdad, quiero la verdad. A veces me pega la vida unos bofetones porque si quieres ver la verdad, pues tómala, claro. O sea que por eso dice que hay más, decía, oye, esto que me parece que me dan cuerda. Espero que me vais siguiendo, que vienen unas cosas detrás de otras, que me viene una frase que era de Santa Teresa de Jesús que decía, Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas, ¿no? Es como que a veces lo que pides, tú prepárate, porque yo siempre cuando digo quiero la verdad, quiero la verdad, porque yo quiero la verdad, yo quiero que yo no me quiero engañar, y me viene de vez en cuando toma, y yo digo, ostras, la verdad es dolorosa. Que eso es lo que dice el autor. ¿Para quién es dolorosa la verdad? Para la parte de mí que yo no quiero que esté en mi vida siendo la protagonista, por eso me aguanto y quiero la verdad y la quiero, porque es la parte de mí que quiere que las cosas sean como ella quiere que sean. Y que si algo no es como esta parte quiere, se enfada, se entristece, patalea, entra en pánico, lo que sea. Entonces yo esa parte de mi mente, porque no me gusta la palabra ego a mí. La utilizo para que no entendamos, pero a mí no me gusta porque parece que es una entidad, es como una parte de tu mente, es como un patrón, es como algo que tiene ahí de pequeño, de, ¿no? Entonces, yo no quiero que eso sea protagonista. Entonces, yo siempre digo, una plegaria para mí es, por ejemplo, que mi corazón se abra. Yo siempre, la plegaria. Yo todos los días, o sea, yo hago esto es como, para mí la plegaria tiene una, porque es, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Y, pero sobre todo yo intento conectar con qué quieren, como mi corazón, ¿no? Como depurar eso. Entonces yo estoy segura que yo quiero que mi corazón se abra. Yo quiero amar incondicionalmente, quiero ser amable. Yo tengo una mala hostia a veces que los que me conocen lo saben, pero quiero ser amable, quiero amar, quiero ser feliz. Quiero... Entonces esa es la plegaria, ¿vale? Y cada uno conecte con su corazón y si quiere, rece en ese sentido o lance esa plegaria, porque al final... Si tú quieres y pides, existe una cadena de... Yo es que no, aquí no me quiero meter ya en... Nosotros no estamos, no quiero meter como en cosas que parecen esotéricas, pero nosotros no estamos aquí aislados. Lo que estamos haciendo nosotros aquí o leyendo aquí no es una cosa que estamos haciendo aquí nosotros porque nos ha dado de pronto el flash. Pertenecemos a una cadena de personas, de seres que han cultivado la sabiduría y la compasión hasta niveles increíbles. Y que esa energía está ahí y está cuidándonos y protegiéndonos y está disponible. Es que eso se puede experimentar. Y les podemos pedir ayuda, apoyo, guía y nos la dan. Es que yo eso lo sé. Y no es, para mí no es nada esotérico, es una tradición de sabiduría que está ahí. Es como el que cree en Jesucristo, cree en Buda. A mí no me gustan los mitos, pero a mí me encanta Jesucristo, me encanta Buda, me encantan los sabios de todas las épocas. Yo Cristo lo veo y me pongo a llorar y Buda es como, porque me llega esa cosa de... Una persona que cultivó el amor hasta niveles o la presencia y luego se entregó su vida a... Entonces, eso está ahí, ¿no? Entonces, por eso la plegaria, claro que tú puedes hacer una plegaria que me toque la lotería, que cada uno puede hacer la plegaria de lo que quiera, que esto no es que ahora, por eso, pero claro, él dice, ¿no? Existe una plegaria que es como que te va a meter más en la maraña. Que sí, claro, si yo creo que un coche es lo que me va a dar la felicidad y pido por favor, un coche, que está bien, ¿eh? Entonces lo que dices es como una plegaria que salga de tu, como que quiere tu corazón, como conectar con eso, ¿no? Y ahí entonces conectas con esa tradición de sabiduría, con esa tradición que está ahí, con esa energía que sigue viva. Y por eso nosotros estamos como continuando con esa energía. Y ahí tú puedes. Y por eso lo que también dice en este capítulo, claro que la verdad es dura, porque... Por ejemplo, si tú quieres la verdad, te vas dando cuenta poco a poco que todo lo que tú culpas a los demás de tu malestar, hay parte que es verdad, porque hombre, si hay un tío que te está pegando paliza a una mujer que te está tirando de los pelos, ¿sabes? Quiere decir que no es que ahora el exterior no cuente, eso es que estamos locos, no. Pero que básicamente el responsable de tu felicidad y de tu bienestar eres tú, nadie más. Y el atasco lo tienes tú dentro. Y no hay, ni por mucho que haya las guerras nucleares, ni las crisis económicas, ni que los políticos, ni, no, na, ni la pareja que tengas, la peor pareja del mundo, que, nada. El responsable de tu felicidad y tu bienestar es tú. Y lo que tú buscas lo tienes tú. Entonces, cuando, si tú descubres eso, que esa es la verdad, por lo menos para los que creemos en esto, que existe una verdad, pues claro, eso no es agradable. Porque es mucho más cómodo a veces como, hay que ver esto, lo otro. Este, el Putin, el otro, el perro, el Sánchez, el de Vox, el de allí, el de acá, el de... Eso es como que ahí al final. Entonces, por eso que la verdad, pues dice en tierra libre, pero también lo que dicen, las verdades ofenden, la verdad ofende, la verdad duele, porque pero ¿a quién le duele? A la parte de la mente que no quiere la verdad, porque cuanta más verdad haya, menos fuerza va a tener. Y al corazón le encanta la verdad. Entonces, sí, claro, si tú quieres que tu corazón se potencie en tu vida, quieres verdad. ¿Me estáis siguiendo? Me voy explicando. Entonces, que hoy estoy así que, bueno, ya hasta que me están saliendo todas estas cosas, pero el capítulo 8 creo que está, si os parece, voy a echar un vistazo a las notas, leemos alguna, porque tenía un par de fragmentos y si a alguien le surge alguna cuestión, mientras que yo reviso las notas, podéis comentar. Entonces, eso no lo que dice la extracción de la sabiduría, es que tengo aquí mi nota, ¿no? Que ¿para qué estamos aquí? Pues para ver las cosas como son. ¿Y cómo son? ¿Cómo cree mi mente? O sea, ¿cómo son? ¿Quiere decir que Pedro Sánchez, que Vox? Eso no es la verdad, eso es la mente conceptual. Es una historia que tú te estás montando que no quiere decir que todo dé igual. Y no da igual, o sea, todo el mundo no es igual, todos los políticos no son iguales, pero desde un sitio de comprensión. No de este es el bueno, este es el malo, porque si este es el bueno, que es el que soy yo, que es de los míos, pues también yo soy bueno de camino. No sé si veis la diferencia. Yo hago este bueno para que así soy bueno yo y el otro malo y así, este es el malo y yo soy el bueno. Eso es lo que no puede ser. O sea, sí puede ser, pero así nos va. Ahora yo puedo decir esto genera mucho sufrimiento, esto a mí no me parece bien, pero desde un sitio de que esto no es lo... Eso creo que es suficiente la explicación, ¿no? Que no me lío más porque vamos ya a las notas estas para ver si podemos cerrar el capítulo 8, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que quería comentar, ¿no? Porque aquí se habla mucho vivir de acuerdo a la verdad, vivir de acuerdo al corazón. Ojo con esto, que aquí, por ejemplo, personas como me pasa a mí, que tenemos un perfeccionismo y una autoexigencia, pues es como que ya tenemos que ser perfectos. Entonces, ahora cualquier cosa que no sea amor, compasión, y lo que tenemos básicamente en nuestra vida es justo, que no es el amor y la compasión no es lo que brilla es lo otro. Por eso estamos, yo sobre todo tan desesperada por favor, por favor. Como antes María José en la sesión anterior, ¿no? Porque lo que queremos es por Dios, porque vemos justamente el montón de confusión que tenemos, el montón de mala sombra, el montón de enfrentamiento, de aversión. Entonces, lo que quiero decir es que vivir de acuerdo a la verdad, a la compasión, al amor, marca una dirección, marca para dónde tú quieres ir, no marca un objetivo y no marca ni muchísimo menos que tú te creas que lo tienes, porque eso es otra ilusión que por ahí lo dirá, le llama el alarde supremo. Que es pensar que ya lo tiene, es lo que sea, la iluminación, la compasión, y no tenemos la mayoría ni idea de lo que es, pero por lo menos podemos tener la aspiración, ¿no? Esto es súper importante, porque si no nos seguimos machacando con esa cosa de no soy suficiente, no tengo suficiente compasión, no soy lo suficientemente amable, no soy lo suficientemente amorosa, no vivo lo suficiente desde el corazón, y ya estamos ahí, y ya estamos otra vez en la... Entonces, esta es la cosa, decir, por Dios, esto no lo olvidemos nunca, es como decir, lo que tiene ahora está estupendo. Y al que no le parezca bien, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pero a ti no, tú no te juzgues a ti mismo. Eso ya es lo que nos faltaba. Que te juzguen otro bueno, pero tú no. Pero entonces, si te juzgas tú, que eres el que te tienes que tratar mejor, tú te juzgas a ver qué hacemos, ¿no? En fin. Dice. Ya está. A ver. Voy a leer que tengo un par de fragmentos y creo que ya. ¿Vale? A ver, aquí tengo, vamos a leer, que unos par de fragmentos de todo lo que estamos hablando, ¿no? Son del capítulo 8. Conectamos, respiramos, dejamos que lo que tenemos en la mente se quede por ahí, ¿no? Como que metemos ahí espacio, conectamos con el espacio para que todo se vaya ahí diluyendo, que fluya. Y conectamos con el cuerpo, con el silencio para escuchar estas palabras que vienen con esa energía, ¿no? De esta tradición de sabiduría de amor que decimos, ¿no? Que no vienen vacías. Dice, cuando anticipamos el futuro, a veces empezamos a fantasear con la enfermedad, la muerte y la desgracia. Eso puede destruir completamente nuestra paz interior si nos quedamos atrapados ahí. Parece ser un problema universal. Piensa solo en este fenómeno de la preocupación. Es una enfermedad mental que nos causa mucha agonía. Esta fantasía no es solo un caso inocente de soñar despierto, es una fuerza mucho más destructiva de lo que creemos. Y ni siquiera nos cuestionamos nunca si es real o no. Buda dijo, con el pensamiento creamos nuestro mundo. Igualmente podemos decir, con la fantasía creamos nuestro mundo. Esto es lo que hemos hablado ya, ¿no? Esto que decía el astrólogo este Pablo Flores, que decía, lo que más contamina del mundo son tus pensamientos, ten cuidado con ellos. Y cómo, cuánto sufrimiento, cuánto, es que nos podemos volver locos y cómo podemos con esto, o sea, como tener una infelicidad y además es que está la situación, Como dice también este Pablo Freire, que es un momento maravilloso, hay como un montón de conciencia, muchísima oportunidad para despertar, para crecer en conciencia, porque nos da, cada vez nos vamos dando cuenta más de a dónde nos lleva esto, ¿no? De creernos los pensamientos. Entonces tiene una gran oportunidad como de romper esa inercia, esa dinámica. Así que, en fin, que entonces es guay, ¿no? Y luego ahora leo otro fragmento, que es el final del capítulo. Y cuando lo lea ya vamos a dejar unos minutillos en silencio, ¿vale? Y luego si alguien quiere comentar algo, lo comentamos para cerrar la sesión. Entonces dice, la respiración, conectando con el cuerpo. Dice, si queremos alcanzar la verdad, lo primero que debemos recordar es que no tenemos que hacer nada. Ni danzas sagradas, ni mantras secretos, ni conversiones religiosas. Simplemente nos sentamos tranquilamente allí donde estamos y nos limitamos a no hacer nada. Eso es muy importante, no hacer nada. Miramos directamente y vemos la verdad, que está más allá de nuestras fantasías, en ese momento sin etiquetar ni juzgar nada. También vemos que nuestra mente es un conglomerado de sucesos mentales, pasajeros e insustanciales. En ese momento resulta imposible apegarse a ningún guión personal. Es un momento perfecto, no le falta nada. Ese reconocimiento produce una sensación de alegría inagotable. Puede que sintamos ganas de levantarnos y bailar descontroladamente. Si es así, hazlo y llámalo danza sagrada. Bueno, quiero añadir aquí algo antes de que terminemos con la sesión, que es que hablan de la iluminación, de ver la verdad, ¿no? Entonces, hablan los sabios de que hay destellos, o sea, que todos tenemos, en la sesión anterior hemos visto destellos de eso, ¿no? Como cuando simplemente te paras y sientes y es como que todos hemos tenido destellos de esa presencia que va más allá de lo que yo creo que soy, ¿no? Creo que tenemos, ¿no? Ese silencio. Los podéis reconocer, es que no sé si me estoy explicando muy bien, ¿no? Cuando la mente se, lo que ha dicho el autor, ¿no? Cuando la mente se calma y aparece, ¿no? Hay como no hay duda, no hay juicio, como, wow, todo está perfecto, ¿no? Y podemos tener un destello de esto, de pronto mirando un paisaje, de pronto viendo la cara de un niño pequeño, de pronto con un sorbo de té, de pronto yo qué sé, con que te acuestas por la noche con las sábanas limpias y de pronto se queda todo como, wow, ¿no? Y podemos ir teniendo como destellos cada vez más fuertes y más claros, ¿no? Y dicen que también puede haber un momento de bumba, ¿no? De verlo ahí, wow. Y dicen que hay muchos sabios que han tenido ese destello y se han puesto a bailar y a cantar. A lo mejor que el mundo está terrible y él se ha puesto a cantar, a bailar. O hay Lomchenpa, que es un sabio tibetano que a mí siempre me encanta todo lo que dice, ¿no? Dice, ahora que ya sé cómo es el mundo, me puedo reír a carcajadas. Dice, por Dios, con la que tenemos liada, Dios mío, ¿cómo te vas a reír? Entonces, claro, eso dicen, ¿no? Entonces, claro, aquí la cosa es que el otro día decía una persona que a mí me encanta. Algunas cosas de las que dice, decía que cada uno tenga muchísimo respeto por su propio camino y que la iluminación o el camino a la iluminación no es único, cada uno va a tener su propio camino. Y uno te puede describir cómo ha sido el suyo, cómo ha sido lo de los otros, que nadie va a contar directamente porque esa es otra, nadie está iluminado del todo, porque nadie sabe lo que le queda por ver. Y eso, el que sabe, es como decir, tú que sabes lo que a ti te queda por ver, ¿sabes? Entonces decir, pero bueno. Quien ha tenido a lo mejor un despertar muy fuerte y ha visto la realidad, la verdad, y a uno le ha dado por bailar, otro le ha dado que se muere de miedo, pero es como decir que al final cada uno tiene su propio camino. Y no hay, y hay que tener mucho respeto y honrar mucho el camino propio y confiar mucho en el camino de cada uno. Y no estar esperando tener uno la experiencia de salir bailando, salir, a lo mejor uno no baila, otro hace, ¿sabes? Como decir. Entonces, y también hay gente que destello a destello, otra gente de golpe, es como decir que cada uno no se trata de, ay, es que esto es un camino, aquí la clave es el camino, es que estamos en un camino de ir descubriendo nuestro corazón, el amor, y que cada momento es una oportunidad para conectar con el corazón o para envenenarse o para perderse. Y que estamos aprendiendo muy bien cómo conectar con el corazón, cómo estar con nosotros, y que eso es un camino. Y marca una dirección. Y lo que hemos dicho en la sesión anterior, nos despreocupamos, ¿no? Es como solo el que busca encuentra, pero buscando no se encuentra, que es lo que hemos acabado la sesión anterior, ¿no? Entonces, solo el que hace plegaria, el que busca, como María José, ¿no? Que preguntó, ¿pero esto cómo? Pero esa desesperación que nos da a veces, ¿pero cómo puedo yo conectar conmigo? ¿Pero cómo puedo yo? Esa es la compasión suprema, es como, ¿cómo? Porque estoy sufriendo tanto que quiero, por favor, que quiero salir de aquí, esa es pura compasión. Entonces es maravillosa. Pero, entonces es maravillosa la plegaria, es maravilloso que tú quieras liberarte, es maravilloso que tú quieras buscar, que busques. Pero eso no lo vas a encontrar buscando. Porque, como dijimos también otra vez, el universo, no, el universo, la vida, la riqueza, el amor, la riqueza, quiero decir, la riqueza espiritual, el amor, no ceden ante la fuerza, no ceden ante el chantaje, no ceden ante el interés que yo tenga, no ceden ante el apego. Ceden si tú cedes. Ceden ante el ceder. Porque es que son ceder. Me estoy explicando. Son rendición, son ceder. Y tampoco uno se puede rendir buscando rendirse, es que esta es la trampa. Entonces, como, bueno, estamos aquí en este camino, poco a poco, es como. Allí vamos leyendo, vamos practicando, pero está bien que tengamos este conocimiento de que nos dicen, ¿no? Estos autores y para ir un poco, bueno, para que este camino no sea fructífero y lo más agradable posible, ¿no? Que eso también es otra gran clave. Así que yo hasta aquí lo que tenía que decir hoy y hemos quedado un minuto, está genial. Vamos a, entonces, para la próxima sesión. Hemos dicho que vamos el capítulo 9, releerlo, leerlo, volverlo a leer. Si queréis releer, como tenemos 3 semanas, todo lo que hemos visto, si hay dudas, practicar, experimentar. Y vamos a como hacer una paradita, ¿vale? Y luego el resto de semanas que nos quedan, que tenemos tiempo de sobra, terminamos con los capítulos que quedan. Y ahora, si os parece bien, vamos a conectar con nuestro corazón, cada uno como lo viva, ¿no? Cómo viva eso. Y hacer un minutillo de silencio.